Vamos a dar gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta tarde, noche, Señor. Gracias por permitirnos estar reunidos como iglesia, como cuerpo tuyo. Queremos darte gracias que nos podemos reunir por este medio para estudiar tu palabra. Y también, Señor, queremos ponernos en tus manos para alabarte, Señor, y bendecir tu nombre, Señor. Queremos dedicar este canto a ti, Señor, y que tú seas exaltado, que tú seas el centro, que tú habites, Señor, en medio de esta reunión y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda luz y a toda verdad en tu palabra. Queremos alabarte, Señor, alabar tu nombre, Señor. Te alabamos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Grande es nuestro Dios, y digno de alabanza. Grande es nuestro Dios, y digno de alabanza. Grande, grande es nuestro Dios, digno de alabanza. Grande eres, Señor, grande es nuestro Dios, y digno de alabanza, porque este Dios es nuestro Dios. Para siempre y eternamente, porque este Dios es nuestro Dios. Para siempre y eternamente, grande. Grande es nuestro Dios y digno de alabar. Grande es nuestro Dios y digno de alabanza, porque este Dios es nuestro Dios para siempre y eternamente. Porque este Dios es nuestro Dios, para siempre y eternamente. Los guiará, Él nos guiará, aún más allá de la muerte. Él nos guiará, aún más allá de la muerte. Él nos guiará, aún más allá de la muerte. Él nos guiará, aún más allá de la muerte. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Tú eres grande, tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. A ti te alabamos, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Nos ponemos en tus manos esta noche, Señor. Unge los labios de don Pedro, Señor, para que seas tú a través de él el que nos dé esta clase esta noche, Señor, y que podamos aprender de ti, que tu palabra quede plantada en nuestros corazones y dé fruto a tu tiempo. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Esta es la clase. Esta es la lección número 20. Y vamos a leer en el capítulo 10 de Apocalipsis. El capítulo 10 y es hasta el 11, hasta el capítulo 11, versículo 14. ¿Se acuerdan que estamos viendo esto de Apocalipsis para un mejor interpretación y entendimiento en cuadros, y veíamos los cuadros que ya hemos visto. No le pregunto a Jessica porque es la única que se lo sabe todos. Si le pregunto a Mike, a ver, Mike, ¿cuáles son esos cuadros? Ya hemos visto cuatro.
Okay, el primer cuadro.
La visión del trono.
El segundo cuadro.
De los sellos.
De los jinetes.
De los jinetes.
Una visión del mundo en días de el anticristo. ¿Y el tercer cuadro?
El tercer cuadro. De los convertidos. Visión de los convertidos.
Y el cuarto cuadro.
Y el cuarto, visión de los
calamidades.
Calamidades.
Sobre idólatras e impíos.
Sobre idólatras e impíos.
Ok, que son las siete trompetas. Una visión de las calamidades que han de venir sobre los idólatras e impíos. Cuando vimos las trompetas, la última clase vimos la séptima trompeta. Pero ustedes se acuerdan, entre la sexta y la séptima había un intermedio ahí. Había un, como un paréntesis. Y en ese paréntesis que está, es desde el versículo, desde el capítulo 10 completo y parte del 11. Y esa es el cuadro número 5, que es una visión del librito y los dos testigos. Así le vamos a poner el nombre a este cuadro número 5, recordando que los cuadros son diferentes ángulos o puntos de vista o visiones de un mismo acontecimiento, ¿verdad? No quiere decir que cada uno de ellos son diferentes acontecimientos.
¿Cuántos testigos, pastor?
Dos.
Dos.
Así se llama, una visión del librito y los dos testigos. Entonces vamos a leer ahí en nuestras Biblias, abrir nuestras Biblias en el Apocalipsis capítulo 10. Le voy a pedir a Felipe que nos lea el capítulo 10 completo y a Imelda del 11 que nos lea del 1 al 14, del capítulo 11, ¿no?
Sí.
Que es todo lo que vamos a tratar de ver. Probablemente no terminemos hoy. Estamos empezando, son las 8:30, pero como quiera, el cuadro ese número 5 abarca todo ese tramo, desde todo el capítulo 10 y el 11 hasta el versículo número 14, ¿verdad? Entonces nos va a leer Felipe el capítulo 10 y Melda el 11 hasta el versículo 14. Adelante, Felipe.
Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Muy bien, Imelda, adelante con el 11.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que estaba fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de sicilio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los dos pueblos y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 6,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó
hasta, hasta el 14. Sí. Este, como comentamos, es un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, porque si ven ahí el versículo que sigue, el 15, es la séptima trompeta que ya lo vimos la clase pasada, que es cuando prácticamente la segunda venida del Señor Jesucristo, la séptima trompeta, al final de la gran tribulación. Básicamente aquí, en este cuadro, vamos a ver, como mencionamos, son dos asuntos que trata ahí. El primero habla en el capítulo 10 de un librito y las palabras que dice ese ángel. Y ya en el capítulo 11 habla del pueblo de Israel en los días de la famosa semana número 70 que hemos estado hablando durante todo este curso, la semana número 70 de la profecía de Daniel. No tiene caso que volvamos a mencionar esto así al detalle, pero recordemos que están establecidas 70 semanas sobre el pueblo de Israel de los cuales ya cuando se cumplió la semana 69 fue cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se paró el reloj profético, pero falta la semana 70. Y la semana 70 es de lo que hemos estado hablando y vamos a seguir hablando en Apocalipsis cuando suceden todos estos eventos que se detonan con el arrebatamiento de la iglesia y terminan con la segunda venida de Cristo a establecer el reino del milenio. Entonces, básicamente eso es lo que estamos hablando. Entonces, en los primeros tres versículos, si regresamos ahí al capítulo 10, dice en la visión de Juan, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos se metieron sus voces. Entonces, aquí lo primero que vemos es que hay una descripción de un ángel. Y fíjense cómo la descripción nos da cierta información semejante a la de nuestro Señor Jesucristo.
Sí, exacto.
Porque dice, su rostro era como el sol, ¿se acuerdan en el capítulo 1? Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego.
Sí.
Entonces, algunos interpretan que es el Señor Jesucristo.
Sí.
Pero la verdad es que la pregunta sería, ¿quién es ese ángel? ¿Quién es ese ángel? La realidad es que en ninguna parte de Apocalipsis el Señor Jesucristo se representa en la figura de ángel. Entonces, no es el Señor Jesucristo. Es un ángel que viene en representación y con el poder. Y precisamente esa descripción nos hace ver que es representante y del Señor Jesucristo. Hay varias citas donde vamos a tratar de establecer que hay varias citas en donde se presentan ángeles en el libro de Apocalipsis, pero que en ningún caso el Señor se presenta como ángel. Hay a veces la confusión de decir, es que es Él, pero no. Y una de las razones por la que decimos que es Él es que este ángel termina jurando en el nombre de Dios y la realidad es que si fuera Dios, si fuera el Señor Jesucristo, no estaría jurando en el nombre de Dios, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, hay cuatro partes que vamos a ver donde hay ángeles y que tienen ciertas características extraordinarias, pero que ninguno de ellos es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Apocalipsis 5:2.
Sí, Apocalipsis
5:2. 5:2. Vamos a ver cuatro ejemplos de ángeles que ninguno de ellos es Jesucristo, pero que tienen características extraordinarias como para pensar que es Él, ¿verdad?
Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
Ok. Ahí mismo, Raisa, en el 7:2.
Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar.
Ok, en el 8:3
dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Muy bien, y por último el 18:1, Raisa.
18:1.
Sí.
Sí. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria.
Muy bien. Como, gracias, Raisa. Como podemos ver ahí, son citas de ángeles que aparecen aquí en Apocalipsis con unas características de mucho poder extraordinario y todo eso. Pero lo que quiero es que nos quede ya claro en nuestra mente que en el libro de Apocalipsis, específicamente, en ninguna de las ocasiones Jesucristo se presenta con la figura de ángel, ¿no? ¿Sí? Otra de las razones por la que decimos que no es Jesucristo, les decía yo que jura, por ejemplo, vamos a ver que Dios no puede jurar por alguien mayor porque no hay nadie mayor que él, ¿verdad? Por ejemplo, Miguel Álvarez, Hebreos 6:13.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo.
Ok, o sea, no puede jurar por otro mayor. Pero ¿qué nos decía ahí el versículo 6 de Apocalipsis 10? Apocalipsis. Si lo tienes ahí, Miguel, también para compararlo, dice que ese ángel, ¿qué hizo en el versículo 6 de Apocalipsis 10?
Sí, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más.
Muy bien, entonces de aquí podemos deducir claramente que no es el Señor, porque dice que juró por el Señor, ¿verdad? Entonces, para quitarnos también de la cabeza los que digan, es que es el Señor porque tiene rostro como el sol y tiene los pies como columnas de fuego. Eso lo único que quiere decir es que viene en representación y con el poder del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, es el rostro resplandeciente quiere decir que está actuando en el nombre del Hijo de Dios, ¿no? Ahora, también dice que viene envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? El arco iris normalmente representa la misericordia de Dios y también representa el pacto, un pacto. Entonces, en este caso, representa recordemos que la iglesia ya no está presente. Entonces, es un recuerdo o una constancia de que el pacto que Dios hizo con Abraham y con sus descendientes está vigente y está para cumplirse el pacto de Dios. Eso quiere decir, o es el significado de que viene envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. También dice que puso un pie en el mar y otro en la tierra, ese ángel. ¿Qué significa eso? Que viene con que la soberanía de Dios está sobre el mar y la tierra, o sea, sobre todo el mundo. Que esa es la soberanía de Dios. Entonces, hasta aquí, no sé si alguien quiera comentar algo sobre este aspecto de la descripción de este ángel, ¿no? Bueno, entonces seguimos adelante. El punto número o el otro aspecto que queremos ver está en el versículo 4. Dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los siete truenos han dicho y no la escribas. Entonces, ¿qué dijeron los siete truenos? Pues Juan sí lo entendió porque lo iba a escribir, ¿no? Pero se le dijo que no revelara, que quedara sellado. De hecho, es la única cosa del libro de Apocalipsis que está sellado y que no está revelado. ¿Qué dijeron? No sabemos. Y le dijeron, no lo escribas. Pero,
don Pedro.
Sí, Raiza.
Yo tampoco sé qué dijeron. Digo que alguna razón habrá, algún propósito de que nosotros sepamos que él vio algo y que lo iba a escribir y que no lo escribió. O sea, no es solamente dejarnos picados. Quizá puede que sea no sé qué otra cosa, pero alguna razón debe haber, ¿verdad? Quizá para que veamos la soberanía del Señor, o que hay más cosas todavía por revelar.
Exacto. Bueno, hay algunos expertos que dicen que aunque no sabemos qué dijeron, pero sí sabemos que eran juicios. O sea, que lo que estaban emitiendo esos truenos significaba juicio. Y algunos otros escritores o estudiosos lo relacionan con las siete copas de la ira de Dios que vamos a ver más adelante. Porque nos falta ver eso, las copas de la ira de Dios. Pero sí, da a entender que eran juicios y que se relacionan con las siete copas, ¿no? Recordemos que estamos viendo un libro muy simbólico, o más bien lleno de simbolismos, y que pues estamos tratando de entenderlo y consultando también pues diferentes gentes que han estudiado muy a fondo. También recordemos que es peligroso irse nomás así con la finta, porque hay gente que quiere hacer toda su teología basada en el Apocalipsis sin ver todo el contexto de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia, y han caído a formar sectas muy fuertes como los testigos y otras, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí estamos tratando de dar esa interpretación. Entonces, ¿qué dijeron? No sabemos, pero sí podemos decir que eran juicios, y probablemente esos siete voces o siete truenos hablaban de lo que vamos a ver, de las siete copas de la ira de Dios. Después, el versículo, ese es el 4, del 5 al 7, vamos a leer del 5 al 7, trata otro punto. Dice, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en ella. ¿Qué fue lo que juró? Que el tiempo no sería más. Dice el 6 y el 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, cuando sonara la séptima trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¡Wow! Cuando dice no hay tiempo, o sea, ¿qué fue lo que juró cuando levantó la mano y juró por Dios? Juró que el tiempo no sería más. ¿Qué podemos decir de ese concepto de que el tiempo no sería más? No está fácil, ¿verdad? A ver, Jessica.
Y ya se acabó. O sea, que ya viene el Señor y se acaba todo.
Había usted comentado que el tiempo, o sea, se había parado cuando crucificaron al Señor Jesucristo. No sé si digo, estoy aventando algo nomás al aire, la neta no tengo idea.
Bueno, sí, efectivamente comentamos eso, que la semana 69 terminó con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y la semana 70 empieza. Pero cuando dice el tiempo que no sería más, Algunos lo pueden entender como que ya se acabó, que ya no va a haber ni días, ni horas, ni meses, ni años, que ya no va a haber tiempo.
Oh, wow, sí.
Pero no es eso, no es eso exactamente. ¿Se acuerdan que en el capítulo 6 vimos que había unos mártires que estaban abajo del altar y que decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y que les dijo, todavía no es el tiempo. Entonces, aquí dice que ya, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué es este? Porque dice que se consumará el misterio de Dios. O sea, se ha estado esperando durante miles de años que se cumpla la profecía que está establecida sobre el pueblo de Israel y sobre toda la tierra. Entonces, quiere decir que se acabó el tiempo para que se cumpla esa profecía. No quiere decir que ya no va a existir tiempo. ¿Sí me explico? Porque realmente el tiempo va a seguir porque precisamente la séptima trompeta es cuando el Señor Jesucristo viene y empieza el milenio.
Entonces, ¿es cuando se le acaba el tiempo al anticristo?
También se le acaba, o sea, saqué yo aquí la definición de a qué le llaman o qué significa que se va a consumar el misterio de Dios, porque dice el versículo 7 que cuando suene la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Sí, Jessica?
Estoy viendo la traducción en inglés en la New King James y en el versículo 6 dice that there should be delay no longer. O sea, que ya no se iba a prolongar, a tardar más.
A tardar más.
Muy claro.
Sí, exacto.
No dice que el tiempo o sea, ya no va a existir, sino que ya no se va a tardar, que ya
que viene. La tardanza ya se acabó, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, ese es. Ahora, se acabó la tardanza para que se revele o se consuma el misterio de Dios. El misterio de Dios es el propósito que Dios tiene de redimir este mundo de la mano de Satanás y de las consecuencias que el pecado del hombre atrajo sobre el planeta y las criaturas que lo habitan. Ese es el misterio que está hablando aquí. Que no es misterio en el sentido de que dice que fue anunciado a todos los profetas. Está escrito en todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero se refiere a que llegó el momento de ese grandioso para la tierra que se va a redimir. Se va a redimir a todo el mundo de la mano de Satanás. Se va a redimir a todo el mundo de las consecuencias del pecado y de las consecuencias que el pecado de la humanidad ha traído sobre el planeta y de las consecuencias que el pecado de la humanidad ha traído sobre las criaturas del planeta, las plantas, los animales, etc. Entonces, y lo dice como lo anunció a los profetas. Está profetizado que viene un tiempo en que ya lo había mencionado en la Biblia y de hecho en el Nuevo Testamento. Vamos a leer ahí, ¿quién me falta por ahí? Jessica, Hechos 3 del 19 al 21.
Hechos 3, 19 dice: así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¡Wow!
¡Wow! Que está tremendo, ¿eh? Si analizamos esto escrito, está tremendo, dice para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Recordemos que el que está hablando aquí, ¿quién es? Es Pedro, ¿verdad? Y está hablando en Hechos. Ya el Señor Jesucristo está en el cielo. Y dice, y envía a Jesucristo. O sea, pues está hablando de la segunda venida, porque ahí ya para entonces ya Jesucristo había muerto, resucitado y ascendido al cielo. Dice, y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, de quien es cierto que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esa es la profecía. Dice, de que habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, toda la palabra, todas las profecías del Antiguo Testamento hablan de un tiempo de restauración de todas las cosas, ¿no? Del dominio de Satanás, como vimos en las trompetas, va a llegar un tiempo que Satanás es echado fuera y es echado al abismo. Entonces, y también va a restaurar la naturaleza y va a restaurar de las consecuencias del pecado, como lo anunció. ¿Nos quieres leer tú, Charlie, de Romanos 8, del 19 al 23?
Es Romanos 8, del 19 al 23. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hasta el 22 también, ¿verdad?
Hasta el 23.
Ah, ok. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor y aún, perdón, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Perfecto. Entonces, esas dos citas nos están hablando muy claro de que viene un tiempo y es ese tiempo en que Dios va a redimir este mundo en todos los aspectos de Satanás y de las consecuencias del pecado que hemos hecho un desastre del planeta.
¿Qué versículo era el último?
Era Romanos 8, del 19 al 23.
Ok, gracias.
Entonces, cuando dice el tiempo no será más, se está refiriendo al tiempo de espera para el cumplimiento de esta reparación. Como leyó Jessica, en inglés está un poco más claro. Se refiere al tiempo de espera, ¿verdad? Para el cumplimiento de la restauración. Y obviamente sabemos que no es el fin de los tiempos, porque dice que de ahí va a empezar el milenio, ¿verdad? El reino milenial, los mil años, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, de este punto sobre estos versículos del 5 al 7, ¿alguien quiere agregar algo? Bueno, entonces seguimos del 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué significa esto de que es dulce al paladar y luego amargo en el vientre? Entonces, la interpretación es que, ¿qué significa? Que en el librito hay promesas que son dulces como la miel, dulces al paladar, pero también que para alcanzar esas promesas hay que pasar por grandes amarguras, ¿no? Recordemos que estamos hablando del periodo de la semana número 70 de Daniel. Sí hay promesas para los convertidos en esa época, pero hay amargura porque ya no es el tiempo de la iglesia, ya no es el tiempo el cual por la fe y estamos con el Señor, sino que es un tiempo difícil. Por otro lado, dice que es el libro está abierto. Dice el versículo 8, toma el librito que está abierto. No es como otros que vimos un libro sellado, ¿verdad? Este es un libro abierto. ¿Qué quiere decir que está abierto? Que representa todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntan y que se refieren a la época de la gran tribulación. Hay dulzura por las promesas, pero hay amargura porque va a costar mucha amargura lograr esas promesas, ¿no? Es lo que va a ocurrir en la tierra hasta que llegue el final de la tribulación, que es cuando el Señor venga. Más adelante hablamos de los testigos. Algunos piensan no sabemos que también pudiera contener ese librito el mensaje que van a exponer los dos testigos, que vamos a hablar más adelante de los dos testigos que ya leímos ahorita. Con respecto a ese concepto de comer y que sea dulce y amargo y todo eso, vamos a leer dos referencias del Antiguo Testamento que hablan de algo similar. Por ejemplo,
sí, pastor, dígame.
Jeremías 15, 16, por favor. Y luego Glenda, Ezequiel 2:8.
Okay, dice, fueron hallados tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos.
Muy bien, comí y me fue dulce tu palabra, ¿verdad? Y algo parecido habla también en esa cita de que le comenté a Glenda, de Ezequiel, del 2:8 hasta el 3:3.
Desde el 2:8 hasta el 3:3.
Sí.
Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel.
Bueno, está hablando más o menos del mismo concepto de comer el rollo, comer la palabra, y a veces es dulce por las promesas, pero también después puede ser amargo. En este caso específico está hablando, es para el pueblo de Israel que se va a convertir durante la tribulación, ¿verdad? Durante la semana famosa número 70. Otra aclaración es que no es el mismo rollo que hablamos en el capítulo 5. ¿Se acuerdan que el capítulo 5 vimos que el que está sentado en el trono tenía un rollo, un libro, que estaba sellado y que no se halló nadie digno de abrirlo más que el Señor Jesucristo, etcétera, el Cordero. Ese, no confundirlo, es otro libro que estaba sellado. Este es otro librito, otro rollo que no es lo mismo, para que no vayamos a decir, pues es un rollo, un libro, es lo mismo. No, es otra cosa completamente diferente, ¿no? Ya en el versículo 11, yo creo que vamos a avanzar nada más los primeros dos versículos, que dice el capítulo 11 de Apocalipsis, en el 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, para entender este aspecto, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, para que todo esto se cumpla, es necesario que Israel regresara a su tierra. Y eso pues ya se cumplió, porque ya Israel desde, creo que es desde el 48, ¿no? 1948. Ya regresó a Palestina, ya está ahí oficialmente la nación de Israel. El otro aspecto es que tiene que haber un templo, o sea, que se cumpla la profecía de Ezequiel de los últimos capítulos, donde dice que Israel va a reedificar el templo. Eso no ha sucedido, pero según lo que estamos viendo, va a suceder. Y también tenemos que entender todo lo que está relacionado con la semana 70 de Israel, que está en Daniel 9:27. Si lo quieres volver a leer, Felipe, Daniel 9:27.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Ok, dice, y por otra semana confirmará el pacto a muchos. Algunos piensan que el que confirmará el pacto a muchos es el anticristo, pero la mejor interpretación es que Dios mismo va a confirmar el pacto que hizo con Abraham en el Antiguo Testamento. Desde Génesis, el pacto que hizo con Abraham se los va a confirmar. Ahora, ¿por qué se los necesita confirmar? Porque podríamos decir que desde que los judíos crucificaron al Señor Jesucristo, en ese momento Dios suspendió temporalmente el pacto con los judíos. Pero en Romanos 11 nos dice, ¿se acuerdan? Romanos 11, que habla del olivo y luego que las ramas propias del olivo fueron quitadas, fueron desquebrajadas, que es el pueblo de Israel. Y que fueron injertadas las de la iglesia, o sea, nosotros. Pero también habla de que va a llegar un tiempo en que van a ser
de los dos
injertadas nuevamente las ramas de Israel en el pueblo. Entonces, las ramas quebradas fueron quitadas del buen olivo. Entonces, el pacto de Dios, el pacto abrámico, cuando los judíos rechazaron y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, fue suspendido. Pero aquí, después de todo este tiempo, desde que es en la época de la iglesia y cuando se cumple la 70ª semana, por eso decimos que la profecía está suspendida desde la semana 69 hasta que empiece la 70. Está, vamos a decir, lo mencionan como diciendo, el reloj profético está parado desde la muerte del Señor Jesucristo hasta que empiece la semana 70. Entonces, por eso dice, y confirmará el pacto a muchos, sí, a todos los santos, los piadosos, el remanente de Israel, dice, será, y por eso dice en Daniel, y confirmará el pacto a muchos. Dice, a muchos. Y el que confirmará el pacto no es el anticristo, el que confirmará el pacto es Dios, que está volviendo a ser vigente, vamos a decirlo así, el pacto con el pueblo de Israel en ese momento de la 70ª semana. Sí, Jessica, ¿querías comentar algo? Ah, ok, yo vi que estás. Entonces, lo pudiéramos ver, esa cuestión. Le voy a pedir a Charlie si nos lees todo el capítulo 11 de Romanos, Charlie.
Romanos 11.
Sí.
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han dado, y solo yo he dado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros habló gentiles, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas
y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Amén. Como ven, aquí tenemos todo. Es un poco largo el capítulo, 36 versículos, pero... del tema que estamos tratando, de que cuando dice que les va a confirmar el pacto, está hablando de eso, de las ramas que fueron desgajadas y nosotros fuimos injertados, pero que está hablando que van a volver a ser injertadas en un momento dado. Entonces, cuando dice y confirmará el pacto a muchos, obviamente que se refiere a Dios confirmará el pacto que hizo desde Abraham. Se los va a confirmar, aunque se los retiró temporalmente porque rechazaron y crucificaron al Señor Jesucristo en ese valle que le llaman en la época de la iglesia, estos 2000 años, pero va a volverlo a poner en vigor, según lo que acaba de leer Carlos en Romanos, dice, ellos van a ser injertados o repuestos al olivo, al buen olivo, ¿verdad? Entonces, va a estar otra vez en vigor. Ahora, si volvemos a la cita que estamos viendo en Apocalipsis, habla de que hollarán la ciudad santa 42 meses. Bíblicamente, 42 meses se consideran de 30 días, pues son 3 años y medio. Porque también habla habla de la mitad de la semana, porque dice que a la mitad de la semana se va a desenmascarar el anticristo y se va a sentar la abominación desoladora que habla. Vamos a leer estas dos citas que tiene ahí el Señor Jesucristo. Le voy a pedir a Raiza en Mateo 24:15 y 24:22.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. 22.
Sí.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Ok, entonces en unas partes dice a la mitad de la semana, en otras partes dice 42 meses, en otras partes dice 1280 días y en otras partes dice en Daniel 12:7 dice un por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, pues será restaurado el pueblo de Israel. Por eso en esta parte estamos hablando y también habla de que la parte del patio será entregada a los gentiles y hollarán la santa ciudad, o sea, y van a poner ahí a la abominación desoladora por 3 años y medio, a la mitad de ese periodo de 7 años. Pero recordemos que todo esto es el cumplimiento y nos está hablando, como dijimos al principio, nos está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Del pueblo de Israel, todo esto. Entonces, pues bueno, tenemos aquí, con esto no vamos a terminar, lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya después empieza a hablar de los dos testigos. Y los dos testigos ya es otro tema muy interesante, pero vamos a dejarlo para el próximo viernes. No sé si hasta aquí no quedamos muy confundidos, pero pues siento que poco a poco al ir viendo estos cuadros nos está abriendo el entendimiento del Señor. Recordemos que estamos hablando de ese mismo periodo de una semana de 7 años, un periodo de 7 años.
Me llama la atención de que el pueblo de Israel va a ser restaurado ahí en Romanos 11, que fue lo que leí. En otra parte dice que no son hijos de Abraham, los judíos, sino los que creen en Jesucristo. O sea, no por ser judío eres hijo de Abraham, sino que si crees en Jesucristo, entonces eres hijo de Abraham. Pero aquí este versículo 11 de Romanos como que nos aclara el hecho de que Dios tiene una promesa para su pueblo escogido y que los va a restaurar. Entonces mi pregunta es si los va a restaurar a todos.
No son todos, es un remanente, que lo que le llama al pueblo de Israel es un residuo, un remanente piadoso dentro del pueblo de Israel, porque los demás como que no les llama pueblo, dice, podrán ser, vamos a decir, en sangre, descendientes, pero dice, no todo el que tenga esa descendencia de sangre se considera el remanente o el pueblo de Dios, sino el que lo es en espíritu. Entonces, yo siento que no es por, ¿cómo le podríamos decir?
Nacionalidad.
¿Eh?
Sí, es, o sea, entonces.
No es en automático, vaya.
No es en automático por herencia sanguínea, vamos, o sea, porque yo, mis papás eran israelitas, y no es, dice, el remanente piadoso, el residuo, lo que queda, los que sí, los va
a fin de cuentas va a ser los que Dios escoja, o sea, como quiera, pues él es, entonces estamos hablando de la misericordia de Dios.
Exacto, estamos hablando de la misericordia de Dios, pero sí estamos hablando de ese tiempo que va a ser restaurado el pacto. Por eso es muy importante la profecía de Daniel, donde dice que confirmará el pacto a muchos en esa semana. Confirmará, no dice a todos, ¿verdad? Si se fijan, la leyó Felipe, dice, y confirmará el pacto a muchos. Se fijan que no dice a todos.
Ajá. Sí.
Entonces, pues...
Pero sí dice, menciona a muchos.
Menciona muchos, sí.
No dice todos, pero menciona muchos.
Menciona muchos, pero quiere decir
no que... Menciona no menciona poquitos.
No, son muchos y son, es multitud, pero no son todos. Porque uh-huh. también lo que decía Carlos ahorita, en la cita que dice que no todo el que es judío de nacimiento lo es, porque dice, es, verdaderos judíos son los que confían y creen y en espíritu, vamos, no nada más por ser descendiente, vamos, ¿verdad? Entonces, pues, está claro. Por eso termina Pablo diciendo en la cita esta de Romanos 11, oh profundidad del, o como dice, oh profundidad de las riquezas de Dios, ¿quién las podrá entender?
Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Por eso decía Pablo que a veces era difícil de entender las cosas, que digo, de Pedro decía que a veces eran difíciles de entender las cosas que escribía que decía, Pablo, ¿no?
Que decía Pablo, sí, pero lo avalaba, decía a veces, sí. Pero nunca lo contradijo ni nada, sino sí avalaba todo lo que decía Pablo. Es que Pablo, aparte de que era un erudito, y era preparado como rabino por Gamaliel y todo eso, y era muy preparado, pues había sido llevado hasta el tercer cielo y había tenido unas revelaciones tremendas, pero tenía todo el vocabulario para expresarlo, ¿verdad? Esa forma de expresarlo, eso que le hice ahorita, haz de cuenta que Pablo nos va diciendo, mira, y no reclames nada, ni digas que quieres entender todo, porque dice que quién entenderá. ¿Quién sí. entenderá? O sea, ahí como que de antemano nos cae la boca a todos, ¿no? Los que somos muy preguntones.
Fíjese, don Pedro, esta es la parte donde quería, o sea, donde yo leí aquí y no sé si, o sea, digo, voy a ser reiterativo, ¿cómo se dice?
Okay.
O sea, necio.
Terco.
Terco. Terco o necio.
Fastidioso.
Dice Glenda que fastidioso.
Ay, pregúntale, Glenda.
En el capítulo de Romanos 11, el versículo 26, es donde dice, y luego... Bueno, voy a leer desde el 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí estamos hablando de la misericordia de Dios, ¿verdad? O sea, que hasta que el Señor haya tomado de los gentiles a los que haya escogido, es lo que yo entiendo.
Está hablando de la iglesia.
Y lo dice, de la iglesia. Y lo dice, y luego, el 26, todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, ese todo Israel será salvo, ese es donde me hizo a mí así como que, ay, canijo, ¿cómo? Todo Israel, o sea, ¿a qué se refiere con todo Israel? Que a lo mejor, digo, lo platicamos ahorita y veíamos que no es todo Israel, pero entonces, ¿a qué se referiría con todo Israel?
No tengo ahorita la cita, si me ayudan a encontrarla, donde dice que no es israelita el que lo es, no me acuerdo, debe estar en... Romanos o...
Aquí debe estar en este mismo Romanos, ¿no? Yo creo. Y sí me acuerdo de eso que ya lo habíamos leído, que no todo el que es... De hecho, lo que estábamos platicando ahorita, o sea, no todo el que es de sangre...
Romanos. Este...
¿Cuál es? Ya lo oyó Jessica. ¿Qué?
Romanos 9:6.
A ver, vamos a buscarlo. 9:6.
Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque te acuerdas que tuvo a Isaac y a Ismael.
Esaú.
¿A
Esaú? Perdón.
Sí, porque es...
Abraham.
No, sí, es,
cuenta que Abraham, Ismael, Isaac y a Ismael. Pero la promesa era, no era por la sangre, era por el esposa, por la promesa, por el espíritu, por lo que se le haya hecho a través de ese hijo.
Sí, el versículo 6 lo dice muy claro, dice, no todo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y luego lo explica de una manera más clara, porque dice que en Isaac será llamada descendencia. Abraham tuvo más hijos, pues sabemos cuando menos a Ismael, ¿verdad? Y luego el mismo Isaac, pues tuvo a Jacob y a Esaú.
De hecho, más adelante lo menciona y dice, ¿sí? Dice que aún no habían nacido Jacob y Esaú. Y a uno me había dicho ni bien ni mal, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera.
Esa duda de Charlie también la he tenido yo bastante tiempo, pero creo que cuando dice todo Israel será salvo, tenemos que filtrarlo a través de esta cita que dice, no que todos los ¿cómo dice? No todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, que lo está circunscribiendo
todos los que vienen de
Abraham.
Sí dice que de todos los que vienen de Isaac.
De la promesa.
Dice, en Isaac te será llamada descendencia. Dice, esto es, dice, no los que son hijos según la carne, sino los que son hijos, según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, pero la promesa es a través de Isaac. Entonces, obviamente, todos venimos de sangre, ¿verdad? Porque pues todos nacemos de sangre, pero la promesa es a través de Isaac.
Charlie, si te
no,
fijas...
Pero aún así...
En el 11, dice Charlie, conforme a la elección, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras o la sangre, porque está hablando de la sangre, viene hablando de eso, dice, sino por el que llama.
Es que a cada nivel, Charlie, como lo estoy viendo yo, a cada nivel hay hijos de la promesa, porque si dice que en Isaac será llamada descendencia, no quiere decir que toda la descendencia de Isaac, porque ahí luego en la primera generación ya lo separa y se separa a Jacob y a Esaú. Entonces, sí, no Esaú, significa sí, que toda la
descendencia... A Esaú aborrecí y a Isaac amé.
Sí, aunque había dicho
que... A Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Y ya había dicho que en Isaac sería llamada descendencia, ¿verdad? Entonces, aquí habla mucho de ese concepto de que es hijo según la promesa, ¿verdad? Y yo siento que cuando Pablo dice, entonces todo Israel será salvo, se refiere a ese remanente, a los hijos de la promesa dentro del pueblo de Israel.
Sí.
Pastor, sí. ¿Sería imposible que se diera el caso de que en ese momento todo Israel sea realmente hijos de la promesa?
Yo pienso que no es posible porque aún la promesa, la profecía de Daniel dice que confirmará el pacto a muchos, no dice a todos, ¿verdad? Entonces tiene que haber en ese momento judíos incrédulos, judíos asesinos, judíos impíos y de toda clase de gente, ¿verdad? Pero hay los que son hijos de la promesa. Es algo que no podíamos decir absolutamente que todo el que traiga sangre judía ya está incluido ahí, no. Creo que lo está aclarando muy bien Pablo aquí en el capítulo 9 de Romanos, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer aquí es meternos a ver qué dice la Biblia, qué dice el Apocalipsis. Como creyentes, por ahí nos vamos a ir en el sentido de nuestra fe en que la Biblia es la palabra de Dios. Hay escritos, hay cantidad de escritos antiguos y que dicen una cosa y que dicen otra. Hay profecías o predicciones de Nostradamus, y hay profecías y predicciones de los mayas y de los aztecas y de los egipcios y de otras cosas, pero para nosotros lo que vale es la palabra de Dios, la Biblia. Bueno, pues ahí nos quedamos pensativos por una semana, por una semana más. Imelda, ¿nos despides con una oración?
Sí, claro que sí.
Adelante.
Padre Santo, te alabamos, adoramos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de convivencia, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que esta palabra haya revelación en nosotros, Señor, que caiga en tierra fértil, produzca el 30, el 60, al 100 por 1, Señor. Y, Señor, yo te pido por la iglesia, Señor, por nuestros pastores, Señor, por los maestros, Padre Santo, por toda la iglesia, Señor, que te glorifiques y te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones, Señor. Y también damos gracias, Señor, por la próxima reunión que vamos a tener, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén.